es contadora pública egresada de la Universidad de la República.
Bueno, buen día, muchas gracias por la invitación y un gusto estar.
Magíster en finanzas por la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires. Es funcionaria del Banco Central del Uruguay desde 1986, desempeñándose en administración, regulación, supervisión de entidades financieras y métodos. Fue jefe de las unidades de control y supervisión de riesgo de crédito.
Yo tenía una función muy operativa en el Banco Central. Estuve años, sí, en el tema de prevención de lavado. Posteriormente estuve en otras áreas de riesgo del Banco Central. Y sí, tenía unidades a cargo, pero muy operativos. Y esto es una función mucho más de gestión a nivel general y no tanto en el minuto a minuto, por decirlo de algún modo, como te requiere otro tipo de actividades.
Actualmente ocupa la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Un gran desafío y responsabilidad, como decís, sin duda, porque es, bueno, primero es un tema que siempre lo continué a pesar de que había dejado la UIAF. Seguí estudiando en ese sentido también mi actividad docente en la materia. Y realmente lo asumí con mucho compromiso, un desafío importante.
Por ejemplo, las operaciones de comercio exterior, el trading, que capaz que explicar un poquito el trading es básicamente intermediar operaciones de comercio exterior sin que de repente la mercadería esté pasando por Uruguay, donde lo que hay es un flujo financiero.
Hoy, en la entrevista central de 970 Noticias.
Por ejemplo, como para dar un ejemplo, la comisión coordinadora no tuvo casi reuniones en el periodo anterior, sacaron pocas resoluciones, queda la estrategia pendiente de aprobación.
Sandra Libonati.
Ya recibimos con mucho gusto aquí en nuestros estudios a Sandra Libonati, la titular de la Senaclaf, que nos acompaña esta mañana aquí en 970 Noticias. Bienvenida, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va?
Buen día, muchas gracias. Un gusto estar acá. Buen día para toda la audiencia.
Bueno, gracias. Un placer recibirla. En los últimos días hubo un conversatorio sobre todos estos temas que tienen que ver con el lavado de activos y con la situación en Uruguay en particular y la región. Y usted reconocía que el sistema de prevención del lavado de activos no es efectivo en Uruguay. Y que además es muy bajo el nivel de reporte de operaciones sospechosas, ¿no? Que hay como una percepción baja de los riesgos que hay, sobre todo en algunos profesionales como los escribanos, por ejemplo, que tienen la obligación de brindar esta información cuando se generan situaciones sospechosas de vinculadas al posible lavado de activos. Y usted señalaba que el principal responsable igual es el Estado, ¿no? Como lo marca la ley. Para ustedes, que también han tirado varios dardos para la administración anterior, ¿hubo un retroceso en el gobierno pasado en lo que tiene que ver con la prevención del lavado de activos?
Bueno, si, siendo objetivos, ¿no? Sin otro tipo de valoraciones, si nos centramos en los números, evidentemente fuimos para atrás. Si tomamos en cuenta lo que fue la evaluación que hizo Gafilat en 2019, ya marcaba temas importantes en la efectividad del sistema y los números incluso eran mejores de los que tenemos en estos últimos 5 años después de la evaluación. Creo que en ese sentido es bastante es difícil de argumentar en ese sentido de que el sistema no fue efectivo.
O sea, es claro que hay una mayor vulnerabilidad o una menor solidez en los controles, digamos, para ustedes. ¿En lo que tiene que ver con el lavado?
Sí, estimo que sí, y todo tiene mucho que ver y vinculación con lo que mencionabas al inicio, ¿no? Uh-huh. El tema de la percepción del riesgo, uh-huh. Que a veces tiene que ver con realidades y otras con mensajes que se pueden dar, en forma directa o indirecta.
Uh-huh. Algunos aspectos principales que ustedes han mencionado que quieren revisar de medidas que tomó la anterior administración, por ejemplo, bajar el umbral de las transacciones de dinero en efectivo, ¿no? O revisar la debida diligencia simplificada. Son algunas cuestiones que se adoptaron en el gobierno anterior y que para ustedes hay que revisar o hay que modificar directamente.
Sí, si me permitís hacer una precisión. Claro.
Nosotros tenemos, estaba la ley, está hoy vigente, hay un marco reglamentario, incluido las modificaciones que se hicieron en los últimos 5 años, que si funcionaran efectivamente, tal vez no estábamos en esta situación. Digo que esas modificaciones son importantes, alguna por cumplimiento de normas internacionales, otras que tienen que ver con el riesgo en sí, como es el efectivo. Hay un reconocimiento internacional del problema el riesgo que representa un gran manejo de efectivo en cualquier transacción. Y sí, estamos planteando, pero bueno, evidentemente esto todavía está en manos del Poder Ejecutivo para remitir un proyecto, un anteproyecto, está estudio de Poder Ejecutivo y bueno, y finalmente estará a decisión del Parlamento, ¿no? Nosotros técnicamente hicimos nuestra evaluación y nuestros fundamentos para ciertas modificaciones, incluidas las que tú mencionas.
Son modificaciones que se aplicaron con la LUC en el gobierno anterior, ¿no? Sobre todo el tema del efectivo.
Sí, el tema del efectivo fue una modificación en realidad de la Ley de Inclusión Financiera. Ajá. Y el tema de la debida diligencia es una modificación de la ley de lavado. Justamente por lo que comentaba de que se trata de modificaciones con fundamentos técnicos, no me gusta hablar de fue la LUC o no fue la LUC.
Entiendo.
Más bien es una cuestión técnica y no qué ley fue la que lo modificó.
El consultor internacional Alejandro Montedioca dijo que mucho se habla de Ciudad del Este, pero no hay que ir a la triple frontera. Ciudad del Este vino a nosotros. Rivera se está transformando en Ciudad del Este. ¿Usted está de acuerdo?
En verdad, estuve hace poco en Cataluña y no fui a Ciudad del Este. Realmente no precisamos ir muy lejos, solamente ver las noticias todos los días y analizar un poco los números, y sí, hay bastante riesgo en frontera. Está reconocido por la Evaluación Nacional de Riesgo que las fronteras en Uruguay son un problema y un riesgo relevante. Alejandro Montes de Oca estuvo en esa evaluación y seguramente se basa en sus análisis para esa conclusión, que por otra parte no sé si lo calificaría como Ciudad del Este o no, que presenta un riesgo importante y estamos con altos problemas de seguridad ahí, sí.
¿Y cuáles son las acciones para tomar, para no llegar a Ciudad del Este?
Claro, bueno, realmente contestar tu pregunta sin ser el encargado en el tema, nosotros tenemos un rol en la prevención del lavado de activos y eso es un resorte del Ministerio del Interior, de Políticas de Seguridad, que compartimos y las intercambiamos en las distintas comisiones, pero las medidas a adoptar serán parte de las decisiones que adopten los organismos correspondientes. Nosotros, en las dos instancias que tenemos de participación, que es la Comisión Antilavado y el CILCON, daremos nuestra opinión desde la perspectiva del lavado de activos. Justamente esas instancias son para intercambiar sobre esos puntos, ¿no?
Para usted, cómo entiende que ha sido el rol del Banco Central en este tipo de circunstancias? Se ha hablado mucho de la falta de controles en el caso de Conexión Ganadera y las autoridades anteriores señalaban que no era competencia del Banco Central porque no era una empresa de intermediación financiera, que terminó siéndolo después claramente, pero allí se habla mucho o se le endilgan muchas fallas al Banco Central. ¿Cuál es el rol para usted que tiene que jugar la autoridad monetaria en este tipo de situaciones de prevención del lavado?
Primer punto y precisión, perdón, pero es que con lo técnico me salta, que empresas de intermediación financiera no es Conexión Ganadera, podría eventualmente realizar operaciones financieras, pero no de intermediación necesariamente. Ahí es una pequeña precisión. Pero de cualquier modo, otra precisión que quisiera hacer es que realmente emitir opinión sin haber visto documentación, sin haber visto el proceso que pudo haber hecho el Banco Central para sus valoraciones, es difícil opinar. Ahora, técnicamente lo que podemos decir es, Si nosotros tenemos un sujeto obligado, una entidad que realiza operaciones financieras, y en el marco de la definición de lo que es una operación financiera para el Banco Central, por ejemplo, intermediar en valores de oferta pública o oferta privada también.
¿Eso no hacía Conexión Ganadera?
Bueno, es que yo no lo sé. Con el diario de ahora, hacía muchas cosas. Parece
pero
que hacía
todo lo que
muchas
se sabe
cosas.
Hasta ahora que hacía. Y no era una empresa solamente de compra de ganado. No se dedicaba solamente a la actividad ganadera, claramente.
Le puedo decir que si seguramente puede haber empresas que realicen actividades del tipo que hace Conexión Ganadera. A ver, creo que hay que, me parece, comprender una situación, y no estoy siendo defensora del Banco Central, pero hay que comprender una situación. El Banco Central es un supervisor. Uh-huh. A veces es difícil estar en todas las circunstancias. En este caso puntual, y basándome en la información pública que existe, se analizaron contratos. No nos olvidemos que Conexión Ganadera no estaba inscripta, y desconozco las razones por las que llegan esos contratos a ser evaluados por el Banco Central, y técnicamente opinaron que no correspondía. Si después la realidad se tornó distinta a lo que se mostraba, a lo que se declaraba, eso siempre nos puede pasar, siempre puede pasar de que haya un fraude. Ahora, me adelanto un poco a lo que puede ser un comentario, ¿no? De estas dimensiones, sí, es cierto, puede ser que en estas dimensiones, pero creo que
¿cómo le pasa,
multifactor.
Pero ¿cómo le pasa por alto al Banco Central, que es el organismo que tiene que controlar, tanto movimiento de plata, como hacía Conexión Ganadera? Esa es una de las principales críticas. El propio ministro de Ganadería, Frati, lo ha dicho.
Bueno, no me hago cargo de lo que Frati hubiera dicho, pero creo que son multifactores, y también es otro punto, ¿no? ¿A qué le llamamos que haya muchos movimientos financieros? Si nosotros tenemos una empresa que está en funcionamiento con una determinada reputación en el mercado, ¿sus movimientos financieros pueden resultar inusuales? No lo sé. Depende, y el Banco Central per se no hace un monitoreo. Ahí tiene un rol la UIAF, que es otro organismo con otra dependencia y con otro enfoque. La verdad es que este tema lo tendrán que ver el fiscal, entre otras situaciones, y particularmente el Banco Central habrá tenido su opinión al respecto. También se ha mencionado el rol que podía tener la SENACLAF. Tan es así que se sigue discutiendo si le competía al Banco Central, si le competía a la SENACLAF. Sí. Tan en borderline están, tan en el borde, que no era claro para nadie. Y siempre hay que estar atentos. Yo no discuto que tenemos que estar siempre atentos a cambios y a modificaciones en las conductas de los actores del mercado, tanto financiero como no financiero. Sí, y ese es nuestro rol. En la SENACLAF es parte del rol que tenemos que asumir, estar monitoreando.
Durante su gestión, ¿va a impulsar el tema de los controles a las sociedades anónimas deportivas, que cada vez hay más, sobre todo en el fútbol, ¿no? Han crecido muchísimo en los últimos tiempos.
Las sociedades anónimas deportivas hoy son sujetos obligados. Vamos a partir de algo que creo que es un punto fundamental. ¿De qué estamos hablando? Primero, las sociedades anónimas deportivas realizan una actividad, su actividad, no su fondeo, su actividad es la misma que la que puede tener un club de fútbol. En ese marco son sujetos obligados igual que los clubes deportivos, ¿sí? Si hablamos del control hacia un ASAD, no como sujeto obligado, eso forma parte de la supervisión que se tiene que hacer, del monitoreo que tienen que hacer los sujetos obligados, por ejemplo, una institución financiera respecto a un ASAD como un cliente más, o a un club deportivo como un cliente más. Si son sujetos obligados, ellos están obligados a tener un sistema de prevención, tanto un club deportivo como un ASAD. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Del rol como sujetos obligados? Sí, van a ser supervisados como cualquier club deportivo
o como cualquier otra entidad. Pero no se va a agregar más normativa para más controles. porque los equipos de fútbol, que son asociaciones civiles, reclaman que no se los está controlando de la manera que se lo hace. El propio presidente de Liverpool lo ha señalado.
Bueno, la verdad es que como secretaria, con un rol, no voy a emitir opinión sobre los comentarios que puedan hacer directivos del fútbol, no me compete. Yo simplemente lo que quiero aclarar es, son sujetos obligados hace poco y tienen el mismo riesgo. Después vamos a estar trabajando sobre la reglamentación de la ley, con plantearemos una modificación del decreto para ajustarlo, y ahí se incluirán todos los sujetos obligados que fueron incorporados con posterioridad a la emisión de ese decreto, y se incluirán las SAT si tiene particularidades puntuales de su negocio. Pero en principio es para nosotros el mismo riesgo y tiene las mismas obligaciones por ley de las que tiene cualquier sujeto obligado, incluidos los clubes deportivos. Si no se aplican, será otra cuestión. Pero las obligaciones son las mismas. Y no nos podemos olvidar, son sujetos obligados. Ellos tienen que aplicar en sus operaciones controles.
¿Qué pasa con el secreto tributario? ¿Para usted se tiene que mantener como está o tiene que haber cambios?
Bueno, claramente eso es una política que trasciende totalmente el tema de lavado de activos. Sí, lo que puedo decir es que en el rol que nos compete como SENACLAF, no nos es oponible el secreto tributario y nosotros podemos acceder a la información sin problema y hacer cumplir con nuestro rol perfectamente y no genera un problema. Ahora, si después se toman otras decisiones que le competen ya más a nivel de lo que es la gestión de la economía, ¿no? Uh-huh.
Bien, Sandra Libonati, secretaria nacional de lavado de la lucha contra el lavado de activos. Gracias por acompañarnos, es un placer.
Bueno, muy bien, muchas gracias a ustedes.
Buenas jornadas y buen fin de semana.